Pero le pido a Marta Zúñiga que nos presente a ellos dos el próximo jueves, ya lo hemos dicho, el 14 de diciembre llega una segunda temporada muy esperada. Hablamos de la serie Todos Mienten. Ahí va, nos van a mentir ellos. Bueno,
seguro.
Podemos ver en Movistar Plus, creada y dirigida por Pau Freixas. Bueno, pues Marta, cuando tú quieras.
Pues sí, mira, Nieves, en la primera temporada, una profesora de Belmonte, un exclusivo vecindario costero, tuvo una aventura con un alumno, que a su vez era el hijo de su mejor amiga. Bueno, pues un vídeo viral destapó la relación y en medio del escándalo, el cadáver del adolescente era hallado asesinado. La cosa terminó con dos mujeres tirando otro cadáver por una cantera.
Sé que habéis matado a Néstor y que habéis tirado su cuerpo por ese barranco, ¿vale? Y que tú estás embarazada de Iván.
Y es que en la segunda temporada, la que llega el 14 de diciembre, el próximo jueves, el rompecabezas da un giro de tuerca inesperado. Hay testigos inoportunos, personas que quedan en coma, cadáveres imprevistos, acusaciones cruzadas.
¡Que Macarena no fue coño!
Y pensar en cómo engañarte a ti, en cómo engañar a la policía, en cómo engañaros a todos.
Yolanda ha despertado.
¿A qué cojones voy a matar a Ionés?
No lo sé.
Júrame que no tuviste nada que ver.
Tú primero.
¿Te acuerdas lo que pasó?
No.
Se eleva el tono de comedia en este thriller ambientado en ese exclusivo vecindario donde, Nieves, todos mienten, todos tienen algo que ocultar.
¿Dónde tarados?
Puede ser. Pero oye, ¿y las risas?
Y las risas. La risa que nos falte nuestros invitados son marido y mujer en la ficción. Ella da vida a Yolanda, el Arturo. Ella además es coautora del guión de esta serie creada por Pau Freixas, Todos Mienten, Movistar Plus. Ellos son Eva Santolaria y Jorge Bosch.
¡Pero que están aquí en el metro, por favor! ¡Hola, Eva!
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy contenta. ¿Has cogido el metro alguna vez?
Muchísimo. Yo cojo el metro, claro.
¿Sí?
Sí.
¿A pesar de ser un rostro tan conocido?
Bueno, hubo una época en mi vida que no cogía el metro. Pero luego las cosas como se vuelven a su...
Se ponen en su sitio.
Sí, se vuelven a su lugar. Bueno, es pues mucho más sencillo y no es tan... ¿Sabes? Pues coger el metro sin ningún problema.
Además, yo me pregunto si alguien dirá... ¿Va a estar Eva en el metro? No me lo creo.
Pero vamos, o sea, bueno, vivo en Barcelona, pero bueno, cuando vengo a Madrid cojo el metro, siempre me desplazo en metro y en Barcelona también, porque vivo fuera de Barcelona, entonces cojo el coche, lo dejo como una ciudadana ejemplar, lo dejo en la entrada de la ciudad y a partir de ahí me muevo en metro siempre.
Bueno, es la forma de llegar, también.
No, claro, totalmente, sí,
claro.
Sí.
Bueno, está Jorge Bosch. Aquí ¿lo he dicho bien?
Lo has dicho perfectamente. Bueno, mi padre estará encantado. Yo también, porque siempre dicen de todo menos vos.
Que sepa que estás ensayando, ¿eh?
Estás ensayando.
Sí,
nada. Bueno, tú sí, tú eres madrileño.
Yo soy madrileño y cojo el metro y cojo el autobús y a pesar de eso no se encontraba. He estado de lado a lado del intercambiador.
¡Oh, no lo creo!
Sí, y la gente, además, le hace mucha gracia que vayas el metro. Yo hago mucho teatro y saliendo del teatro... Me subo en el vagón y había un espectador y dice, ah, pero ¿viene usted en metro? Digo, sí, es que hoy el helicóptero se me ha estropeado. Normalmente salgo yo con mi casa, pero...
Claro, pero también a la vez creo que te acerca, ¿no?, a la gente. Porque sí. Da la sensación que los actores sois como, en fin, es muy difícil llegar a vosotros. Esa es la impresión que uno tiene.
Pero,
y luego te das cuenta
eso.
que no es verdad.
No, eso no es verdad. Y lo que tiene el metro es que bueno, que ves mucha gente y ves muchos personajes y eso es muy divertido, ¿no? Imaginarte de dónde vienen, a dónde van, qué relación tienen.
Bueno, menuda experiencia para ti, para crear un personaje, tú te fijas en alguien y dices, ya lo tengo, ¿no?
Sí, ¿no? Eso es genial, ¿no? Cómo andan, cómo reaccionan. Ahora está más complicado porque todo el mundo está con los móviles, es muy curioso.
Y ya la gente no se mira, ¿tú crees?
Muy poco. Si tú vas, yo creo que el 80% de la gente está mirando el móvil, yo incluido a veces, ¿no?
Pero antes estaban con las revistas y con los periódicos, que al final también es verdad. Hay una, en El cielo sobre Berlín, la película de Wim Wenders, hay una secuencia preciosa que es justo como un plano secuencia además, y es que metiéndote en la mente de la gente que está en el metro en Berlín, y a mí ese plano me impresionó, o sea, lo tengo, mira que han pasado 30 años y sigo, cada vez que voy, yo uso siempre el metro y hablo, o sea, siempre pienso en ese plano, o sea, ese plano de porque se metía la cámara dentro de la mente de cada uno de los que están en ese vagón, ¿no?
Ahora sucede lo mismo, solo que con los móviles.
Con los móviles.
Y bueno, y en Londres, si ves lo que pasa, que los periódicos son tan grandes...
Claro.
Era muy invasivo,
sí.
De esa manera, ¿no? Y aquí como se reduce eso
al móvil.
al móvil. Pero es muy divertido.
Y sobre todo lo que el metro, lo que se ahorra es muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Que son, al final son dos ahorros muy importantes.
No hace falta convencerle, ya
Yo me acuerdo cuando te lo comentaba en los 90, en el trabajo me decían, pero ¿por qué vienes en metro si eres redactor jefe y tal? Y mi respuesta fue, si John Kennedy viaja en metro y es el jefazo de esta empresa en Estados Unidos, yo con más motivo.
Claro que sí, claro, bien dicho. Bueno, tenemos que hablar del personaje de Yolanda, del personaje de Eva, que dicen que sabes, el personaje sabe hacer 10 cosas a la vez. ¿Tú también?
No.
Dice que puede escuchar a su marido mientras le indica con un gesto a su hija que se ponga a estudiar y de reojo analiza si la asistenta se deja algún rastro de polvo en la estantería. Tiene como muchas cualidades, ¿no?
Tiene un tema de control. Yo creo que
es muy controladora.
Yo creo que ella ha construido su vida intentando controlar todo lo que le rodea, ¿no? Por eso está en Belmonte, por eso pues está en el AMPA, está en la Junta de Vecinos, está en todos los saraos, pues para intentar controlar, que al final no se puede, claro, la vida no la puedes controlar.
Es muy difícil,
¿no? Y por
eso
se lleva las sorpresas que se lleva, claro.
Y luego siempre intenta hacer lo correcto, parece ser, ¿no? ¿La incomodaría hacer lo incorrecto?
Claro, es un poco el arco que se va a ver, ¿no? La historia, lo que le pasa a este personaje, ¿no? Yo creo que lo que nos pasaría un poco a todos, que es, tú puedes creer que estás haciendo en tu vida lo correcto, ¿no? Lo correcto
para ti,
lo correcto para la familia, lo correcto para tu entorno, no intentar hacer daño, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal y tal. Puedes dar muchos consejos cuando te estás juzgando la vida de los demás, ¿no? Pues yo esto no lo haría, esto no me parece bien, esto me parece tal, no sé qué tal, pero cuando lo que se pone en juego, por ejemplo, son tus hijos, entonces la cosa ya cambia. Y eso que a ti te parecía que era impensable o que no estaba bien o que no era ético, pues los valores empiezan a trastocar un poco, pues porque el valor de la maternidad, el qué harías tú por proteger a tus hijos, que es un poco de lo que va la segunda temporada, hasta dónde llegarías, te hace cambiar.
Eva, ¿tú qué crees? Que no hay límite, ¿no? Si le hacen algo a nuestros hijos, ahí sale la fiera, ¿no? La loba.
Yo creo que es cuando... que eso es lo que te hace empatizar con los personajes de la serie. Yo creo que por un hijo haces lo impensable. Además, yo creo que te sale un instinto de protección, ¿no? Luego es verdad que entras un poco... Esto nos pasaba a Pau y a mí cuando estábamos pensando en la serie, ¿no? Que decías, ya, pero ¿qué es lo correcto? O sea, paremos un segundo, un momento. ¿Qué es lo correcto? Porque lo correcto... proteger a un hijo, ¿qué es? Hacerle que sea consecuente con los actos que ha hecho. Protegerle es aislarle de la realidad, ocultarle cosas para no hacerle daño. Entonces, ¿cómo va a crecer? ¿Qué tipo de vida va a tener?
Siempre en la mentira,
claro,
protegida por...
Es mejor que mienta, que tu hijo crezca siempre rodeado de mentiras o haciendo de su vida una mentira, o es mejor que asuma las consecuencias de las cosas que ha hecho o de las cosas que ha podido hacer su propia familia y crecer en libertad al final. O sea, siendo conocedor de todas las cosas, ¿no? Aunque sean malas.
La pregunta
al revés. O sea, cuando hay una madre que ve que un hijo le ha traicionado, porque no por ser madre se es siempre bueno, no por ser hijo se es siempre bueno. Cuando un hijo traiciona a una madre, le hace, bueno, cosas que hemos visto y últimamente estamos viendo muchas, al final una madre, ante una situación así, que un hijo le está haciendo la vida imposible de verdad, ¿qué ocurre?
Bueno, la segunda temporada también va de eso. Es decir, ese valor de la... al final habrá personajes que crean que no importa lo que haga un hijo, porque como tú eres padre o eres madre, por encima está tu sentimiento de protección, ¿no? Es decir, tú decidiste ser madre, ¿no? Él no decidió ser tu hijo. Entonces,
exacto.
Y hay personajes que pueden defender eso, ¿no? Y hay otros personajes que no, que lo que están diciendo es no te das cuenta de lo que está haciendo tú,
claro.
¿Sabes? Es decir, yo creo que aquí está este concepto de la maternidad o de la paternidad, que también es muy, muy subjetivo y que a veces, que también va la serie un poco de eso, ¿no? De intentar siempre como la perfección, ¿no? El darle, por ejemplo, un personaje como el de Macarena, que representa otro tipo de maternidad. O sea, a lo mejor no es la a lo mejor tuviste los hijos y no estás del todo, o te has arrepentido de ser madre, ¿sabes? Que eso, decirlo en voz alta, pues no se suele decir porque no es políticamente correcto y no todas las mujeres pues están contentas con su faceta de madres.
Claro. Bueno, está Jorge diciendo, uy, ahora me toca a mí. Personaje de Arturo. Vamos a decir que eres tranquilo, que eres campechano, conformista un poquito. ¿Todo te parece bien con tal de que no haya conflicto?
Bueno, yo creo que eso es la capa exterior de Arturo. Luego Arturo se mete en unos berenjenales muy importantes. Pero sí que es verdad que, y más en esta segunda temporada, está muy por su mujer que sufre un accidente enseguida. Eso lo podemos contar, ¿no?
Sí, yo no sé lo que se puede contar.
Es que es un poco lío esta
difícil.
Serie. Entonces,
es muy difícil.
Igual bueno. La cagas, pero se puede contar, yo creo que sí.
Sí, porque en el tráiler está, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale.
Entonces sí que se le ve muy, muy implicado en la recuperación de su mujer, o bueno, se queda ahí en coma en el principio, entonces es que está muy, muy, muy preocupado por eso. Pero si vas rascando en el personaje, pues tiene muchas capas también, y entonces parece conformista, pero luego es un poco liante también, es un superviviente, es un liante también un poco.
O
es
sea, que no hay todo... nadie 100%, vamos a decir, bueno, no hay.
No, pero como en la vida.
¿Crees que esto es así, no?
Hombre, claro, no hay nadie bueno ni nadie
100%
malo.
100% imposible, ¿no?
Y, hombre, venga, tenemos ese 1%, ¿no?, de la excepción. Pero si no, yo creo, es que si no, además, esto sería una fauna. Si todo el mundo dijera lo que piensa, es necesario mentir en la vida, porque
ay, sí,
si no...
por favor, no digáis la verdad, esto de que
hombre,
te voy a ser sincero,
no,
cuidado.
No, yo tengo una amiga que, que dice,
miedo.
No, es que yo no tengo filtro, y digo, siempre tengo que decir la verdad, digo, ya, pero pues hay otra opción, que es callarte, no tienes que decir todo lo que piensas, ¿sabes?
La opción de callarse
claro,
es bastante
que está muy
buena.
Bien, es que si no te conviertes también en alguien grosero, o cruel, o brutal,
sí,
no se puede decir todo,
sí,
si no, nos mataríamos.
No, es verdad, en fin, ahí estoy de acuerdo contigo y no con tu amiga, cuidado, con tu amiga, cruzarse con ella puede...
Es tremenda, ya te lo digo yo.
Ahora se ha valorado mucho lo del no tener filtros y realmente es como todo, con mesura.
Hombre,
o sea,
claro.
Está bien no tener filtros porque no se puede ser un hipócrita, pero también hay que controlar que hay cosas que hay que tener filtros porque hay cosas que no se deben decir.
Claro, que hieren, que...
Exacto, exacto.
Yo lo digo porque a mí se me da mucho la pinza, cada vez tengo menos filtros y de repente digo, Dios mío, o sea,
bueno, no,
cuidado.
Oye, Marta Zúñiga, que está en los estudios centrales, quiere conoceros un poco más, pero a vosotros dos. Entonces, a lo mejor se sale de la serie, pero se va directamente a vosotros. Uh-huh. Así que aquí les tienes, Marta.
Voy primero a por Jorge. ¿Qué te parece?
Toma,
Jorge, a ver. Dime, ¿cuál es tu postre favorito?
Uf, chocolate.
El culán de chocolate.
Pero bien hecho. Porque
¿calentito?
Normalmente está... Claro, tiene que estar, claro, se tiene que derretir. Eso es lo que quiere decir culé. Eso es, en francés es culón. Es que,
sí,
que tiene que ser como una lava que cae chocolate todo calentito.
Ay,
que en la mayoría de los sitios es una magdalena caliente.
Sí.
A 8 euros. Entonces, eso no puede ser.
No.
Oye,
no.
¿Chocolate con leche o 100% cacao?
Yo soy de 70 para arriba.
¡Uy!
Muy bien.
Vamos con Eva. Eva, un juego de mesa que te guste, el favorito.
Uf, todos, pero bueno, es que todos. Mira, el Catán.
¿Cuál es ese?
No lo conozco.
¿No? Esto es como de estrategia, parece de buen rollo, como muy infantil, porque es ir como construyendo pueblos y ciudades y tienes que que intercambiar o vas ganando madera, paja, no recuerdo qué, madera, paja.
Pero se llama el Catán.
Catán.
¿Ah?
Y entonces es de un mal rollo que flipas, porque claro, porque entonces, claro, intercambias o no. Esto es muy divertido.
Más
para jugar.
Que el Cluedo, que es saber quién es el asesino.
Me has leído la mente, Nieves.
Sí, ¿verdad?
Sí. No, el Catán es muy divertido. Luego también, por ejemplo, esto es una variante. El Rummik, que a mí me gusta mucho las matemáticas, pero es verdad que se hace un poco lento. Porque, claro, si hay uno que se queda ahí pajareando un poco, pues se hace lento, ¿vale? Entonces, yo con mi chico jugamos los dos solos, pero con el reloj del ajedrez.
Ay,
entonces,
vale.
Tú eres muy sofisticada, ¿eh?
Pero mucho. Pero y muy competitiva.
Mucho,
no, totalmente. Vamos. Somos muy frikis.
No quisiera yo estar en esa mesa de juego.
En esa familia, además. Sí, sí. Luego los juegos de cartas. El póker. Me encanta el póker. Hago timbas. Organizo timbas en mi casa.
Wow. ¿Hasta las tantas?
Hasta las tantas. Sí, wow. Sí. Porque pero además acostumbra a ganar. Es una vacilada.
¿Juegas con pasta? Dice Marta que si juegas
no, pero poco. O sea, no recuerdo si son 10 euros.
Ah, así, bueno. Sí. Algo es algo.
Nada. Para justificar la cena, nada.
A lo mejor Jorge es más del mus, por
yo
ejemplo.
El mus
también.
Y el mus lo bueno
¿tú
es que
juegas al mus?
Yo jugaba al mus, que te jugabas lo que tomabas, en realidad.
Claro,
no había apuestas,
no
y eso me gustaba.
De por medio, ¿no?
Y el mus es un juego muy, muy interesante, sí. Muy chulo. La verdad es que lo tengo muy abandonado hace muchos años, pero
hay
me
que
gustaba
volver.
Mucho. Sí.
Hay que volver. Sí.
También el RIS.
El RIS,
que es como conquistar el mundo. Entonces tienes misiones, pero nosotros lo que hicimos era cambiarlas. Hacíamos misiones como...
Tú tienes un máster.
Es que me ha hecho la pregunta.
Tú tienes un máster.
Más que del culán.
Vaya melón has abierto ahí.
Me encanta. Yo puedo hacer un... ¿Puedo sugerir? Mira, para estas Navidades, por ejemplo.
Pues yo ya he apuntado porque creo que no lo conocía y quiero conocerlo. El Catán. Marta, has
he abierto el melón. A los dos. Pero, venga. A ver, yo le voy a... Jorge, dime una verdad muy grande. A ver, ¿cuál es la mentira más gorda que has contado? Vale, piadosa, ¿eh?
Ah, bueno. Qué guapa estás.
No sé. Gracias.
Alguien. Sí, oh, qué eso. Guapo. ¿No?
Pues, hombre, sí, eso se...
Qué buena cara tienes.
Confiesa.
Es que nos he dicho tantas y tantos los días. Digo, alguna, yo creo. Entonces...
Bueno...
No
alguna piadosa hay que decir, hombre.
Sí, no piadosa. Sí. A mí una buena mentira, ¿qué quieres que te diga? Una buena mentira y que se la crean y que sigas durante una semana.
Claro.
Hombre, a mí eso me vuelve
que
loco.
Digas, ¿cómo ha crecido?
Me vuelve
oye,
loco.
Oye, ¿cuánto vales a un niño? Le dices, venga, este suspenso no significa
no,
nada.
No, esa no. Pues... Yo más mentira de enredar con gente.
Hay una anécdota muy buena, perdona, Nacho, te he cortado, con Luis Escobar que decía... Y le pregunté, decía, ¿qué tal estás? Y dice, oye, que te veo muy bien, se te veo muy guapa. Y decía, ya, pues yo no te puedo decir lo mismo. Porque decía, ya, pero puedes hacer lo mismo que yo. Y decía, ¿el qué? Y dice, mentir, guapa, mentir.
Luis Escobar era un genio.
Bueno, pues otra para Eva. Voy a preparar otra para Eva. Como eres co-guionista de la serie, te quiero preguntar, ¿en Todos mienten hay alguien que diga la verdad?
No. Yo creo que no. Nadie. No, porque todos en algún momento mienten. De hecho, no digo para que la gente lo haga, pero es verdad que si revisas la serie, todo se hubiera podido evitar si un personaje hubiera dicho la verdad desde el primer momento.
Fíjate.
Y todo lo que ocurre es como hay siempre una primera pieza, en la primera temporada hay una, que bueno, en este caso es Macarena, es decir, que si ella hubiera decidido sentarse con su marido y decirle, oye, mira, pues no soy feliz, no estoy a gusto, necesito un poco de espacio,
no
quiero cambiar de vida. Claro, no hubiera sucedido todo lo que sucede luego en la serie, que además afecta a mucha más gente, ¿no?
Entonces no tendría serie.
No, ya lo sé, claro, por eso. Sí, sí, y en esta segunda un poco igual. O sea, el personaje de Yolanda de igual.
Y como co-guionista de la serie, no me mientas. ¿Te has inventado algún guión porque no te gustaba lo que habías escrito y cuando pasó el tiempo lo estabas de repente, uy, esto nada, y te lo cambias?
A ver, ¿cómo? Repítemelo
como,
otra vez.
Como co-guionista... En un momento, cuando ya estás interpretando, de repente dices, uy, esto que escribí no me gusta, lo cambio. Y...
No, pero lo que sí que me pasaba, por ejemplo, es que esto es muy... O sea, claro, todo el mundo cree que como has estado dentro del proceso de guión, claro, y tú tienes un personaje como que no puedes... estás pensando, no, pues tu personaje y tal. Y es para nada, porque como es como que piensas en la historia, en los personajes y tal. Entonces, de hecho... no tenía ningún tipo de piedad, o sea, escenas del personaje de Yolanda que no funcionaban, yo era de las que no, esto no, fuera, quita. No. Pero, entonces estás como con todo el puzzle en la cabeza, ¿no? Todos los personajes y tal. Entonces llegó un momento que ya estaban las fechas de ensayo y yo le decía a Pau, estábamos revisando el capítulo 6 y yo le decía, digo, es que, a ver, que necesito pensar en el personaje, es que no sé quién es, no sé cómo habla, no sé esta mujer. O sea, era como que parece que tú estás muy metida en la serie porque estás en el proceso de guión y, en cambio, cuando aparté los guiones y me concentré en el personaje de Yolanda, era como empezar de cero.
Claro,
o sea, de repente leía cosas y decía,
Qué mal escrito está esto.
Pero esto...
Lo voy a cambiar.
Estaba en el ensayo, ¿sabes? Que Pau me miraba como diciendo, me estás vacilando. Y yo, pero ¿tú estás seguro que
qué mal
que diría
escrito,
esto?
¿Quién habrá, ¿quién habrá escrito este diálogo
totalmente
tan estúpido?
Ahora,
lo voy a
qué
cambiar.
Bonito, ¿eh? Qué bonito. El doble proceso me parece...
No, es maravilloso.
Pero les pasaba, yo rodando con cuando dirigía, bueno, con Pau que dirige, decía, ¿esto por qué lo quité? Y tal, vete por aquí y tal. Y decía, ¿por qué lo quité? Dice, esto fue por Eva, seguro. Y digo, pues a mí me mola. Y dice, a mí también, pero es que vamos a dejarlo. Y dice, no, esto... que no está. Y
entonces... Total, esto, hubo una discusión y tuvimos los dos y tal. Yo le decía, digo, es que esto no, que no funciona. Que no. Yo súper cabezona, pero esto es otra cosa, ¿no? Porque
sí,
cabezona soy
cabezona
un rato.
Vaya.
Entonces, al final, claro, me dijo, venga, vale, pues lo quitamos. Y de repente, cuando ya estábamos rodando y tal, llega a casa y me dice, te tengo que decir una cosa. Y yo, ¿qué? Dice, Jorge, yo hemos decidido.
¡Amigo!
Y era mucho mejor.
¡Amigo!
Y digo, tengo dos maridos. ¿Sabes? Digo, venga, vale.
Oye, ¿qué tal te llevas con el marido en la ficción?
Maravillosamente.
Yo incluso a veces le echas de menos hasta el punto de decir,
sí.
Ay, ¿por qué no estar aquí, Jorge?
En mi vida, totalmente.
¿Sí?
Es el mejor.
¿Te
sí
lo llevarías a casa?
Sí.
Mira.
Sí.
Pues mira, Jorge.
Mira, Jorge es maravilloso, maravilloso. Y hace muchos años que le conozco, trabajamos hace mucho tiempo en Compañeros.
Fuimos cuñados.
Fuimos
antes que marido.
Éramos
mujer.
Cuñados.
Ah.
Mal. Casi estuvimos allí ahí a punto, ¿eh?
Es verdad. Es que,
y es maravilloso trabajar con él y además te hace mejor. Te hace mejor actriz, o sea, las escenas son mejor con él.
Es eso.
Entonces,
bonito.
Sí.
Precioso.
Así que yo me lo llevaría a mi casa. Todo el día haría,
claro,
todos los trabajos los haría con él. Cuñados, hermanos, marido.
Yo creo,
Jorge,
que ahora le corresponde a Jorge
ahora,
decir
Jorge
la bondad de Eva, claro.
Eso es.
No
eso
tiene.
Es.
Está mintiendo, está mintiendo.
Bueno.
Mira, no, es una gozada, pero es que toda esta serie ha sido maravillosa porque... Ahí va, yo no hemos hablado porque era como un campamento de verano. Entonces, ahora que hacían unos meses que no nos veíamos, desde que fuimos a Vitoria, le decíamos, digo, qué ganas, qué bien, qué todo, he visto esto. Ah, pues yo no lo he visto. Entonces, hay mucha complicidad y es muy fácil. La verdad es que trabajamos muy fácil. Es que sí que hay un poco de relación de ¿no? Se crea de
ya
de marido,
para
mujer.
Toda
sí
la vida, yo sí creo. Esto
sí
va a ser ya para toda la vida, ya os lo digo. Oye, ¿sois muy navideños o no?
Bueno, yo...
Bueno, esto ya
lo
te ha definido.
Tengo años.
Yo sí, Eva. ¿Tú sí?
Yo sí, a mí me gusta mucho. Además,
a mí también.
Invento días, más días para más reuniones familiares.
¿Más?
Esto es muy poco.
¿Más? ¿Más? tú eres muy peligrosa entre los juegos de mesa y inventarte más reuniones.
Es para eso, para jugar.
No, pero escúchame una cosa, voy a abrir otro melón, ¿vale? Una cosa.
Oh.
No, claro, a ver, las familias. Es que las familias, es muy difícil. Porque, claro, tienes que la familia tuya, o sea, tu familia, la familia de tu pareja. Luego hay familias, quiero decir, gente separadas. Entonces, de repente, es como, para poder coincidir con todos, es complicado.
Y luego aparece Jorge también.
Bueno, claro, y Jorge ahora me va, este año me sale en falta, Jorge, claro. No, pero entonces dices, no, pues el día de Nochebuena, el día de Navidad, en Cataluña, el día de San Esteban. Luego, fin de año, que es, ¿no? Como con amigos o de viaje o lo que sea y tal. Y Reyes. Pero entonces me faltan días. Entonces yo hago más días.
Yo te regalo los míos, si quieres.
¿Ah, sí?
Yo alguno también.
Y además a mí me gusta organizar un día, al menos un día, hacerlo en casa y traer a la familia a ambas partes. Y cuando no estábamos con mi chico de novios...
El otro.
El otro. Hicimos el día de los desamparados. Entonces,
uy,
el día de Nochebuena, yo, por ejemplo, mi familia, o sea, yo vivo en Barcelona, pero es andaluza
y me encanta.
Andaluza y aragonesa. Entonces, yo celebraba el día de Nochebuena con una de las familias. Claro, entonces, cuando ya se dejó de hacer, porque la gente ya se había casado, ya era todo un... Se deshizo un poco esto, a mí me ha dado muchísima pena. Yo decía, digo, yo necesito esto. Y entonces dije, vale, vamos a hacer una cena para todas las personas que no tengan con quién pasar, amigos
sí,
y tal,
señor,
o conocidos y tal, que no tengan con quién pasar el día de Nochebuena. Y entonces,
tiene que ser horroroso, ¿no? Porque son como cuñados que no conocen.
Sí.
Que igual,
claro,
nunca vuelves a ver, con
claro
lo cual...
Claro, a veces venía alguno que decía, este amigo que te has traído, este no te ha salido.
Este no vuelve.
Este no vuelve. Oye, quería, aprovechando que estáis los dos, le ponemos un poco de acento de Navidad. Todavía nos despedimos, ¿eh?
Vale.
Pero queremos que suene. Hemos visto de repente aquí en Moncloa aparece un cantante al que conocemos, Rosa de Lima.
Sí, y además sabemos que canta súper bien. Dayan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, nada, muy bien.
Oye, Dayan, que has estado cantando recientemente, me han soplado.
Sí, sí, en las fiestas de Cabanillas de la Sierra, ¿olé?, que han sido esta semana pasada.
Sí.
Y allí estuve.
Oye, sí. ¿Y cantaste algún villancico?
Pues no,
¿ah,
porque
no?
Eso lo solemos hacer más ya en las fiestas, fiestas.
Pues o sea, ya estamos en las fiestas, fiestas, sí, en la previa.
Sí,
¿por
sí
qué no te arrancas con algo? Porque tenemos a Eva, que es súper navideña. Jorge, bueno, pero Eva, súper navideña. Le ponemos un poco de sonido navideño aquí, así a pelo.
Tendría que ser a capela, ¿te animas?
A capela.
Vale, vale, bueno.
Venga.
Pues un feliz Navidad, ¿no?
Venga, venga, claro. Bueno, venga, venga, va por...
Va por ustedes.
Va por ustedes. Venga, sí, señor.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Oye, eso ha estado francamente bien, ¿eh? Ese solo ha estado muy bien. Pues ahora le toca a Jorge. No te vamos a hacer pasar por ahí. No. A Eva sí todavía.
Que es la navideña.
Es la navideña. Oye, os deseamos mucha suerte. Es que no queda nada para el jueves.
No,
qué nervios,
está,
¿no?
Yo tengo muchas ganas, me hace mucha ilusión.
Está
además,
muy bien la serie. Yo
que...
he podido verla, perdona que te
haya sí,
que...
sí.
Que me he emocionado. Y me gustó más que la primera parte, además.
¿Ah, sí?
Sí, eso se lo estaba diciendo.
Ay, qué bueno.
Y da mucho gusto, además, cuando te gusta la serie, que puedes ir, venir a hablar de ello con ganas y tengo muchas ganas, más grandemente, que la gente la vea y que la disfrute como la hemos disfrutado haciéndola y yo viéndola.
¡Qué bueno, Jorge!
Nos hemos vuelto muy locos haciendo esta segunda temporada desde el guión, pensando, es como que era un poco rollo, hey, vamos a dar más, ¿no? Vamos a pasárnoslo bien, vamos a hacer que estos personajes la líen y convertir Belmonte en un lugar donde te apetezca ir a vivir, aunque acabes con los pies por delante.
Ay,
¿sabes?
Qué
es un
miedo.
Poco peligroso. Entonces, la verdad es que yo me apetece mucho que la gente lo vea y que vea esta serie que es divertida y que eso, que nos lo hemos pasado bien y que yo creo que se nota, ¿no? Que
sí,
ves
que
ese,
se nota
ese universo, esa pandilla, esa gente un poco no de fiar.
Pues como todos mienten y nos habéis dicho que solo hay un 1% que dice la verdad, bueno, pues nada, que disfrutéis mucho viéndoos a vosotros mismos. Ha sido un placer, de verdad, Jorge y Eva. Qué ganas teníamos de veros. Y además ya en el metro esto ya es el colmo de los colmos. Bueno, deciros que la gente que por favor que os vean es el día 14, este próximo jueves de diciembre, en Movistar Plus. Pues oye, suerte y al toro, al toro.
Eso.
Bueno, gracias, Jorge Bosch.
Muchas gracias.
Y Eva Santolaria, muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Nos quedamos hablando de metro con la gente de aquí. Así que nada, chicos, que disfrutéis. Feliz Navidad.
Feliz Navidad
a todos.
Igualmente.
Seguimos, hacemos un alto y continuamos.